Comienza Orar con el Corazón, dirigido por Paco Baena.
Juan Pablo II invita a invocar al Espíritu que da la vida, para poder enfrentar los signos de muerte y las tentaciones de muerte que hay en el mundo actual. Sería bueno preguntarme qué forma de muerte se han ido metiendo en mi vida, qué esclavitudes, adicciones, qué venganza, qué es eso, qué melancolía, qué encierro, qué esclavitudes me han ido ahogando y no me permiten sentirme realmente alegre, feliz y vivo. En un momento de oración, ruego al Espíritu que entre estos sectores oscuros y enfermos de mi existencia, le entrego esos lugares de mi ser y de mi vida cotidiana y trato de liberarme para siempre de esos falsos dioses que no me dan la vida, sino que me la consumen inútilmente. Ven, Espíritu Santo, a ordenar mi vida y dirigirla por el camino de tu paz, de esa paz que supera todo pensamiento. Señor, si tú quieres, quedaré limpio. Sáname. Empezamos a orar con el corazón. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a este programa Orar con el Corazón. Un programa donde queremos calmar nuestro espíritu, queremos quitar nuestras preocupaciones, esos problemas que nos oprimen, que nos bloquean, para podernos encontrar en esta noche con Dios, tener un encuentro personal con Dios. Para ello lo vamos a hacer desde aquí, desde los estudios de Sevilla, con uno que le habla, Paco Baena, con Luisa Moreno y María Dolores Rosado, de la Asociación de la Medalla Milagrosa de los Palacios y Villafranca de Sevilla, y con don Manuel Sánchez, delegado diocesano de la Pastoral de Salud de Sevilla. Queridos oyentes, vamos a dar paso a este sumario que tenemos hoy en Orar con el Corazón.
Ven, Espíritu Santo, incendia con el fuego de tu amor nuestros corazones. Ayúdanos a escuchar la palabra de Dios y dejarla calar en lo más hondo de nuestro corazón. Mueve nuestra vida para coger la palabra. Inúndanos con tu gracia del cielo. Espíritu Santo, fuerza de los débiles, gracia de Dios, ven a nosotros e inflámanos con el fuego de tu amor.
Ven, Espíritu Santo, hoy quiero entregarme todo a ti. Ilumínanos en nuestro camino. Danos esa luz que necesitamos para seguir caminando. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a discernir lo entre lo bueno y lo malo. Ven, Espíritu Santo, acércate a los corazones de todos nuestros oyentes. Espíritu, ven y toma
Ven Espíritu Santo a los corazones nuestros, para que sepamos qué decir y qué hacer en estos momentos. Suscita en nuestros corazones los que tenemos que decir, para que llegue a los corazones de nuestros oyentes. Y hazte presente en cada hogar de esta noche, para que ellos sientan tu presencia en sus hogares.
Entramos en presencia de Dios nuestro Señor. Lloramos a María, su madre. Corazón inmaculado de María, que a cambio de tu amor para con nosotros recibes tantas ofensas. Yo te ofrezco y consagro perpetuamente todo mi ser, para corresponder de la mejor manera a tu ternura maternal, para reparar las injurias de que eres objeto de parte de tantos hijos ingratos, y para vivir, por mi parte, la consagración del mundo entero tan deseado por tu doloroso e inmaculado corazón y llevada a cabo por el sumo pontífice. Dígnate aceptar a este humilde pero sincero ofrecimiento mi alma, mi cuerpo, mi vida son tuyos, y pues enteramente te pertenezco, guárdame y defiéndeme como cosa enteramente tuya. Amén.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quiere, puede limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado y aún así acudía a él de todas partes. Palabra del Señor.
Aquel leproso se salta todas las normas establecidas. Se acerca a Jesús. Un leproso que debe vivir fuera, en descampado, que no puede transitar por los caminos, siempre marginado, que ha de gritar desde lejos: impuro, impuro, para que nadie se acerque a él. Se acercó a Jesús. Se puso de rodillas y le suplica al Señor. Esa valentía del leproso nos sobrecoge. Se salta las normas, las reglas, la ley establecida para ponerse delante de Jesús, para suplicarle a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. El leproso confía en el poder que tiene Jesús, un poder que brota de su corazón. Si quieres, si amas, tienes el poder, Señor, porque tienes el amor. Y Jesús se compadece ante el leproso, siente lástima. Jesús es el hombre de la compasión, el que padece con el que sufre, el que sufre con el que padece cualquier mal. Jesús se conmueve ante este pobre hombre, despreciado, maldito, impuro, y le habla desde lo hondo de su corazón: quiero. Jesús viene para mostrarnos el amor de Dios, el amor misericordioso de un Padre que está por encima de toda ley, por encima de toda norma establecida, por encima de todas las distancias, las barreras y las fronteras que podemos construir los hombres. Jesús quiere que este hombre quede limpio de la impureza, quede limpio de la indignidad, quede limpio de toda marginación y de toda exclusión. Jesús quiere al hombre, quiere al ser humano, quiere a todos por igual, y especialmente al que sufre, al que se siente desamparado de los hombres. Pero Jesús no es el hombre que siente lástima a distancia. Jesús es el compasivo. Por eso no le bastó decir una palabra. Hubiera sido suficiente que a lo lejos Jesús le hubiera dicho: queda limpio. Pero Jesús extendió la mano y lo tocó. Extender la mano y tocar a un leproso es mancharse con la impureza del leproso. Es compartir con el leproso esa situación de marginalidad, de rechazo social. Jesús se salta la ley, se salta la norma para tocar al leproso. No le preocupa que le llamen impuro. Ese hombre no solamente tiene que escuchar la palabra que sale del corazón de Jesús y pronuncia en sus labios. Jesús quiere que pueda sentir esa caricia cálida de su mano, que pueda sentir la fuerza que le transmite con su confianza, porque le toca, le hace partícipe de su amor y de su misericordia. El amor y la misericordia no es una palabra bonita, es un compromiso personal con aquel que tienes a tu lado, sea como sea, sea cual sea su condición. Estremece esta acción de Jesús, que alarga su mano para tocar al leproso y decirle: quiero, queda limpio. No solamente es una palabra, es un compromiso. Es la empatía de sentir el dolor del otro, la pobreza del otro, la situación vital que tiene aquel que le clama al Señor. Así Jesús viene a tocar la pobreza de nuestra condición natural. Viene a tocar las lepras de nuestros pecados. Viene a tocar el dolor de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Jesús viene a tocar la realidad de nuestra carne para sanarla, para salvarla, para redimir nuestra condición, para rescatarnos de nuestros pecados que nos afean, que nos degradan, que nos van restando la vida, que nos alejan de Dios. La lepra se quitó enseguida, inmediatamente, nos dice el evangelista. Así es la palabra del Señor, poderosa, con inmediatez, que dice y hace sin que haya que esperar. Inmediatamente el hombre quedó limpio y Jesús lo despide para que siga su camino. Aquel que ha sido marginado, rechazado, proscrito por los hombres, ahora puede transitar por el camino de la vida. Ha sido restituido en su naturaleza, en su salud, también en su dignidad. Jesús, aunque le advierte que no se lo diga a nadie, quiere que conste. Por eso, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. El sacerdote era el que tenía que certificar la salud del enfermo. Este hombre tiene su corazón lleno de alegría. No solamente ha escuchado aquella palabra de Jesús que sana y salva, también ha sentido la ternura, la caricia de Dios, porque Jesús extendió la mano y lo tocó. Por eso, aunque Jesús le haya dicho no se lo digas a nadie, no puede callarse. Es imposible callar cuando el corazón está lleno del amor de Dios. Cuando se ha sentido uno tocado por el Señor, tienes que decirlo, tienes que gritarlo a los cuatro vientos. Pongámonos delante del Señor con toda confianza, como aquel pobre leproso. Postrarse ante Jesús en cualquier sitio, desde cualquier lugar y en cualquier situación que uno se encuentre, presentarle a Jesús nuestras propias lepras. Señor, si quieres, puedes limpiarme, puedes curarme, puedes dignificarme, puedes restablecerme, puedes hacerme un hombre o una mujer nuevo. Señor, si quieres, y Jesús a cada uno nos dirá, no solo quiero, te amo y te toco para que puedas sentir el poder sanador, salvador de Dios, para que puedas experimentar la misericordia de quien te ama como nadie, no solamente porque te lo dice, sino porque toca tu realidad, porque comparte tu situación.
Señor, nos acercamos a ti, danos tu mano y guíanos siempre a la vera tuya. Señor, de rodillas me postro ante ti, ayúdame a caminar. Pon tus manos en mí como la pusiste en aquel leproso. Limpia todos nuestros corazones. Purifica nuestra alma. Haznos ser valientes para seguirte, Señor. No dejes que nos extraviemos por el camino malo. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Aumenta nuestra fe. Y acércame siempre a ti, Señor. Quiero seguirte. Quiero estar cerca de ti. Ablanda mi corazón y llévame hacia ti.
Señor. En este Evangelio tenemos muchas enseñanzas para nosotros. No solamente quieres y nos ama, sino que también nos lo muestra acercándote a nosotros. Tú te acercas a nuestras realidades. Nosotros desde lejos, porque casi no nos atrevemos a decirte nuestros pecados, quizá porque volvemos a caer una y otra vez en el mismo pecado y nos sentimos ya como indignos de acercarnos a ti. Pero te gritamos desde lejos como este leproso, que si quieres, puedo ser limpio. Y tú constantemente nos muestras tu misericordia, diciéndonos, quiero, te amo y queda limpio. Pues que tengamos presente esto, Señor, y que estemos siempre incitados a responderte con nuestro amor y nuestra fidelidad, y hacer lo mismo con nuestros hermanos que se sienten indignos o con nuestros hermanos que están rechazados por esta sociedad. Que seamos todos hermanos y que seamos todos hijos de Dios, que nos acerquemos a ellos y le digamos también en tu propio nombre, te quiero, te amo y yo te acepto como hermano mío.
Estás escuchando Orar con el Corazón en Radio María.
Con Paco Baena.
Tocaré el borde de tu manto, Jesús. Sentirás que hay alguien a tu lado, soy yo. Mírame tal como soy y perdóname, Señor. He pecado, necesito tu salvación. Sáname ahora, toca mi enfermedad, yo proclamo tu victoria sobre mí. Sáname ahora, a ti me entrego y te glorificaré toda mi vida. Me dirás, tu fe te ha curado, vete en paz. Que hay alguien a tu lado, soy yo.
Mírame tal como soy y perdóname, Señor. He pecado, necesito tu salvación. Toca mi enfermedad,
ha curado. Vete en paz, vete en paz, vete en paz. Yo tomo tu mano, yo tomo tu vida, yo camino contigo, vete en paz.
Estás escuchando Orar con el Corazón
en Radio María.
En la reflexión de hoy vamos a tomar el tema, un tema que prácticamente casi tabú, cuando somos tentados. Esta reflexión que vamos a considerar hoy es un tema, en la mayoría de los casos, tabú. Vamos a hablar de cómo actúa el tentador, el acusador, el que es llamado diablo y Satanás. Bien por el miedo, porque nos enseñaron a no mencionarlo siquiera. Otros dicen que por respeto o, en la mayoría de los casos, por ignorancia. Pero es un tema que debemos conocer para saber detectar su influencia en algunas ocasiones, ya que el verdadero seguidor de Jesucristo, de la verdad, siempre estará expuesto a este batallar con sus propios deseos, que son tentados por este tentador. Pero jamás debemos tener miedo, todo lo contrario. Dice la palabra de Dios en Santiago 4, 7 y 8, sométanse a Dios, resistan a la tentación y el diablo huirá de ustedes. ¿Cuántas veces hemos escuchado, incluso dentro de personas de fe, expresiones como: de ese tema del demonio no me hable, que me da miedo o me da respeto? El diablo no es otra cosa que el mal que el hombre tiene en su corazón. Siempre echamos la culpa al demonio como excusa de lo que hacemos o nos pasa. El demonio no te va a coger la mano para que hagas las cosas, ¿no? Cada uno hace lo que hace porque quiere hacerlo. Son expresiones que se oyen casi a diario de personas de mucha fe y de iglesia, y con responsabilidades inclusive dentro de la misma iglesia. Y sin embargo, no creen que el diablo, el acusador, el tentador, como lo menciona la misma palabra de Dios, la Biblia, pueda manipular nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestro estado de ánimo, porque nosotros mismos le dejemos entrar en nuestra vida, a veces sin darnos cuenta. Santiago capítulo 1, versículo 13 en adelante, nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a examinar todo esto a la luz de la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, lo que Dios nos dice, lo que Dios mismo nos dejó escrito, no solo para aquel tiempo, sino para este tiempo en el que vivimos actualmente. ¿Cómo ejerce su influencia el enemigo en nosotros? Mirad, la primera ocasión en la que se menciona por nombre a Satanás es en Primera de las Crónicas, capítulo 21 y el versículo 1. Este pasaje revela el intento de Satanás de arrastrar a David, un hombre de Dios, a la desobediencia. Dicho pasaje sugiere una forma o patrón de actuación del diablo contra la humanidad, que se repite a lo largo de toda la escritura.
en cualquier parte, hoy en día es experimentado tanto por creyente como por no creyente. En esa forma de actuar podemos ver la estrategia más importante de Satanás. Su objetivo principal y su propósito básico es engañar, mentir, la mentira. En primer lugar, descubrimos, como he dicho, la estrategia más importante de tentación del diablo, el engaño o la mentira. El escritor relata que Satanás incitó a David a que hiciese censo de Israel. David no tenía idea del origen de los pensamientos que de repente aparecieron en su mente. Y al meditar en ellos, estos pensamientos, le parecieron correctos, lógicos y necesarios. Y aunque su conciencia evidentemente le molestaba, decidió seguir adelante con su plan. Lo que David se proponía estaba mal, tanto que el propio Joab, comandante de su ejército, que no era ningún santo, vio el error de su decisión y expresó su oposición a ella. Estaba tan mal que cuando el juicio de Dios cayó sobre Israel, David supo que era culpa suya y de inmediato se arrepintió de su pecado confesando. Es muy importante esto. Una vez que te des cuenta, o sea, tu propio pecado puede causar estragos y consecuencias en los demás, en tu familia, por ejemplo. Pero también es verdad que en el momento que te das cuenta que eres consciente de lo que has cometido, tienes que arrepentirte, confesar el pecado. Arrepentirte. David dijo: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho como un loco. Aquí descubrimos lo que encontraremos a través de toda la Biblia. El pecado humano siempre tiene un origen doble. Procede de una fuente humana, o sea, las propias decisiones equivocadas, y de otra fuente sobrenatural, la tentación de Satanás. El diablo es quien planta en la mente y el corazón del hombre la semilla de los malos pensamientos e imaginaciones, intensificando el mal que hay en él. Por ejemplo, tenemos aquí en Hechos capítulo 5, los versículos del 1 al 3, cuando Ananías y Zafira vendieron los terrenos. Y si un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer, la otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás se adueñó de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Nos damos cuenta? Ananías, ¿cómo es que Satanás se adueñó de tu corazón? En 1 Corintios capítulo 7 y versículo 5, referente al matrimonio, dice: no os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo. ¿Para qué? Para daros a la oración, solo por esto. Luego, volved a estar juntos. ¿Para qué? Pues para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Los matrimonios también, cuando duermen separados, cuando están separados mucho tiempo, cuando hacen cosas cada uno por su cuenta, por su lado, y no hacen cosas juntos, y quizás, como he dicho antes, quizás no duerman hasta ni juntos, o sea, a veces uno se queda en el sofá, otro en la cama, pues eso, ahí damos lugar a Satanás, a que Satanás entre dentro del matrimonio y haga estragos. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, hablaba de presentarse castos y puros, y decía el apóstol Pablo a los corintios: todo está muy bien, pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. El engaño, la mentira. Pero, ¿qué es la tentación en sí? La tentación, conforme a las Escrituras, es un deseo, una atracción de la carne hacia las cosas del mundo, a los placeres temporales. Es un deseo que nubla nuestro entendimiento hasta cegarlo. Nos ciegan cuando nos tienta, haciéndonos ceder al pecado y poniendo así una agonía y una tristeza a nuestro espíritu y una cadena a nuestra alma. Si nos damos cuenta de las consecuencias, la única beneficiada es la carne y con ello Satanás. Aparentemente en ese momento así es. Pero recordemos que cuando caemos en la tentación, cegamos las consecuencias trayéndonos a nuestras vidas infinidad de aflicciones, tales como desánimo, tristeza, actos pecaminosos, codicia, avaricia, mentiras, robo, desobediencia, chismes, celos, lujurias, borracheras, vicios, etc. Concluyendo así que todos estos actos son los mismos que los frutos de la carne, de los cuales habla la Escritura en Gálatas 5, 16 en adelante, donde dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, divisiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto que ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La tentación es un arma de Satanás, del mundo y de nuestra propia carne. Es muy peligrosa para nuestra vida espiritual. Es una barrera o abismo que se antepone en el camino del cristiano hacia la obediencia a Cristo y hacia la salvación de nuestras almas. Es una lucha constante en el cristiano. Es una atracción hacia la vida pecaminosa que teníamos antes. Es un león rugiente buscando a quien devorar, ya que una vez que la tentación es acariciada en el corazón, produce el pecado y este produce la caída, y la caída produce la muerte. Primero viene la muerte espiritual y después la muerte física. Con estas definiciones de la tentación, nos damos cuenta que no es un juego ceder ante la tentación. Ejemplo de esto los tenemos en toda la Biblia. El caso de Adán y Eva, que fueron destruidos espiritualmente, Caín al matar a Abel, el rey David al tomar Betsabé, mujer de Urías, y después mandarlo a matar al frente de la batalla, el caso del rey Saúl al consultar a la pitonisa para contactar con Samuel una vez que ya estaba muerto, y después de haberle dado entrada a Satanás, quiso matar a David cuando era impulsado por un espíritu maligno. El caso de Sansón al relacionarse con Dalila, Juan el Bautista decapitado por Herodes, Esteban que murió a los pies de Saulo de Tarso, llamado después Pablo, y hasta Jesús, que fue llevado hasta la muerte en la cruz. Dos ejemplos claros. En 1 Tesalonicense 3:5 dice Pablo al pueblo de Tesalónica: por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Pongamos por ejemplo la tentación de Judas y Pedro. El Evangelio de San Juan nos dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, nos damos cuenta, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Judas Iscariote fue tentado por su deseo de la carne, de la avaricia. Igual que nosotros somos tentados con lo que sabe que podemos ser más frágiles, porque ese deseo ya esté en nuestro corazón. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió todo lo que había recibido, las monedas, y arrepentido. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Una vez caído en el pecado por nuestro deseo, y el que potencia ese deseo, Satanás, para hacernos caer y pecar contra Dios, ya nos deja de instigar y aparece la conciencia, que es cuando se va el nublado de nuestro corazón y resplandece la luz de Dios, y nos damos cuenta de lo que hemos hecho. La Biblia menciona que Judas cargaba la bolsa del dinero, lo ministraba como una especie de tesorero y robaba de ella. Además, no menciona ninguna profesión que él ejerciera, por lo tanto, podríamos suponer que era completamente carnal. En sentido figurado, era la cizaña dentro del trigo. Recordemos que en esos tiempos la pobreza era tan extrema como en los días de hoy, o peor. La tentación de Judas fue a causa del dinero, el propio deseo carnal humano que estaba arrinconado en su corazón y que Satanás supo potenciarlo y sacarlo para transformarlo en un pecado contra Dios mismo. La Biblia no dice mucho acerca de la vida de Judas, pero lo poco que dice nos demuestra que era débil a la codicia. Satanás aprovecha de la debilidad de cada uno. El que es débil en el alcohol lo tienta por el alcohol. El que es débil en la droga, por la droga. El que es débil en el tabaco, por el tabaco. Hace que mienta por cualquier cosa de esta, con tal de excusar lo que hayan cometido. Y un pecado lleva al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, y al final arruinan su vida solamente por encubrir su error o encubrir su pecado. Así actúa Satanás. Y Jesús conocía su corazón, por lo cual sabía que le estaba dando entrada al diablo para que actuara en él. Lógico fue que una vez que el diablo lo usó, salió de su corazón, por lo cual vino el arrepentimiento, pero no supo actuar ante la tentación y se suicidó, haciéndose justicia él mismo de una manera errónea, volviendo a dar lugar al diablo. Lo que nos lleva a saber que cuando se comete un pecado y somos conscientes de ello, lo primero que deberíamos de hacer es confesarnos, arrepentirnos y enmendarnos, ya que un pecado no confesado da lugar a otro, y a otro, y a otro, hasta el punto de caer en una depresión por causa de mantener la puerta abierta a la tentación, en vez de cerrarla de una vez con la confesión inmediata, nada más seamos conscientes de ello. ¿Pero qué dice la Biblia referente a Pedro? Pedro también fue tentado, negando a Jesús, pero Jesús había orado por él para que su fe no faltara en ese momento. Y el Espíritu le enseñó que debía de arrepentirse y pedir perdón, la confesión inmediata. Pedro estaba seguro de que jamás caería en negar a Jesús. ¿Verdad que a veces nosotros somos así de seguro? Y luego nos damos cuenta que el tentador, si no estamos bien apegados a Dios, con la Eucaristía, la oración y la adoración, caemos con mucha frecuencia en nuestros propios deseos y a veces en las mismas cosas. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Satanás, ante las palabras que dijo Pedro de que no lo negaría, ya tenía autoridad sobre él para aprobarlo. ¿Cómo vencer y cómo evitar la tentación por medio de la oración? Un ejemplo lo da Jesús en la oración en el huerto de Getsemaní. Conforme a estos 2 ejemplos anteriores, vemos claro las consecuencias de ser tentados y no estar preparado para la tentación. Y la única arma efectiva es la oración, la Eucaristía y la adoración eucarística. Jesús lo demostró en el texto siguiente, cuando dice, Jesús oró toda la noche porque al amanecer sería entregado para ir a la cruz. Y además decía constantemente, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Le decía a sus apóstoles, velad conmigo, orad para que no seáis tentados. ¿No sabéis velar conmigo tan solo 1 hora? Entonces él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Evitemos, pues, ser usados por el tentador y no ser instrumento de Satanás para tentar o hacer caer a otros. Porque hay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Así que, hermanos, hermanas, querido oyente, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Así que tengamos cuidado con el tentador, Satanás, el diablo, que se vale de nuestros deseos de la carne para hacernos caer en tentación y pecado. No solo a nosotros, sino a los que tenemos a nuestro lado, arruinando así nuestra propia vida y de los que están a nuestro lado. Que así sea.
Thank you.
Estás escuchando Orar con el Corazón en Radio María.
Con Paco Baena.
Pues ahora, queridos oyentes, nos vamos a unir más todavía, si cabe, como hemos dicho anteriormente. Estéis donde estéis en el trabajo, estéis en vuestros hogares, en vuestra cama, porque estéis enfermos en los hospitales, estéis donde estéis, por favor, unirse a nosotros en este pequeño grupo de oración que vamos a empezar a hacer ahora mismo para orar al Padre desde nuestros corazones. Vamos a dar paso al momento profundo de la oración del corazón.
Señor, ten misericordia de todos los oyentes, que todos estamos gritando, que tengas misericordia, que nos cure esta miseria que tenemos. Señor, te pido que llegue a cada uno de nosotros, dependiendo de las circunstancias en que nos encontremos, desde la más triste soledad, de aquel que nadie se acuerda de él, ni siquiera que existe como persona, invisible al mundo. Señor, sánanos a todos. Todos te estamos gritando, Señor, para que tú nos sanes, para que tú nos cures, para que tú nos purifiques. Señor, llega a los corazones de todas las personas. Llega desde el amor tuyo y de tu Santa Madre. Que no tengamos distinción de personas, que tú nos has creado dignos, Señor, que tenemos toda nuestra dignidad. Límpianos, Señor, de esta lepra. ¿De qué lado estamos, Señor? Es la pregunta que todas las mañanas me hace el mundo. ¿De qué lado estás, María Dolores? Y yo le pregunto a los oyentes, ¿de qué lado estamos todos? ¿Del mundo o de Dios? Señor, ilumínanos, ilumíname, ilumínanos a todos. Señor, te doy gracias por todo lo que aumentas en mí y aumentas mi fe. Ayúdalos a todos. Límpianos a todos y purifícanos.
Señor, permíteme en esta noche acordarme de las personas que están solas. La Madre Teresa lo decía, de que no hay mayor pobreza que la persona sentirse no amada, no querida, la persona sentirse sola, una soledad no buscada, sino que la soledad te encuentra a ti. Queremos en esta noche, Señor, que tú te hagas presente en cada una de estas personas, en cada una de estas personas que sienten de que están solas en la vida, que no sirven ya para nada, que su vida no ha servido para nada. Y estas personas, la mayoría de las veces, son abuelos y abuelas que han tenido su vida, toda una vida dedicada a sus hijos, a su familia, a sus parientes, y sin embargo en esta etapa de su vida, pues ahí se quedan como que no sirven ya para nada. Señor, haznos a nosotros capaces de hacerles sentir a ellos que no es así. Que no se preocupen, que no es así, que aunque ellos sientan eso, pero eso no es la realidad. La realidad es que ellos sí han sido muy valiosos y siguen siendo valiosos para todos nosotros. Que su sabiduría, su vivencia, su experiencia en la vida nos ayuda a nosotros a seguir adelante también. Quizá los errores que ellos cometieron en el pasado les ha hecho aprender y ellos nos pueden enseñar, para que no caigamos en esos mismos errores. Lo único que nos queda a nosotros es escuchar. Por eso, Señor, te pedimos que nos capacite para escuchar a estas personas, para que los toquemos como tú tocaste a este leproso, para que le abracemos, para que se hagan sentir, que ellos sientan que son queridos y amados, primero por ti y después por nosotros.
Acoge, Dios y Padre bueno, en tu corazón misericordioso la oración que ha brotado de nuestro corazón, del corazón de todos los oyentes de Radio María en esta noche, de la oración que ha brotado en esta noche y la que brotará mañana y el día después de mañana, la oración de cada día y de cada jornada. Te la presentamos poniendo todo lo que sentimos, todo lo que sabemos, todo lo que esperamos en el corazón bueno y tierno de nuestra Madre, la Santísima Virgen María.
Pues hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy de Radio María, de Orar con el Corazón, donde hemos querido intentar de unirnos un poquito más, si cabe, al corazón de María, para unirnos al corazón de Jesús, para que las plegarias nuestras de esta noche, nuestras oraciones, fluyan al Padre como incienso que sube. Muchísimas gracias, sobre todo, a nuestros invitados de hoy, a Luisa Moreno y María Dolores Rosado, de la Asociación de la Medalla Milagrosa de los Palacios Villafranca de Sevilla. Muchísimas gracias a las dos, Luisa.
Gracias, Paco. Gracias por tu invitación y siempre con disponibilidad a la asociación para Radio María.
También hemos tenido a don Manuel Sánchez, delegado diocesano de la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Sevilla y párroco de Santa María Magdalena, Dos Hermanas. Muchas gracias, Manuel.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches, y a seguir orando con el corazón cada día y cada jornada.
Y a todos ustedes, queridos oyentes, dado también muchísimas gracias por todo. Y a Pablo Vera, que está ahí en los controles de sonido. También tenemos una página en Facebook, Orar con el Corazón RM. Y si les ha gustado este programa, pueden solicitar CD físico y se lo van a llegar a su domicilio llamando al 902-500-518. 902-500-518. Y también, bueno, pues dentro de un par de días aproximadamente lo pueden volver a escuchar en los podcasts. Se meten en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, y en la sesión de programación, en el área de podcast, ahí poniendo Orar con el Corazón, pues saldrá este y todos los que llevamos en esta temporada. Queridos oyentes, sean muy felices haciendo felices a los demás. Que Dios nos bendiga a todos y la Virgen nos proteja y nos cuide de todo mal.
Han escuchado en Radio María Orar con el Corazón, dirigido por Paco Baena.